Muy bien. Abre tu Biblia en el libro de Romanos, por favor. Romanos 8 comienza a hablar de la vida en el Espíritu. Y creo que es un tema importante, todo lo que habla este capítulo, pero en especial lo que vamos a ver el día de hoy es importante para nosotros como creyentes. Y no solo para nosotros los creyentes, sino para también los que no han creído, obviamente. Pero es una vida que Dios nos ha dado ya en Cristo, ¿no? Y queremos entender. Y creo que un problema muy grande en la iglesia es eso, ¿no? Esa ignorancia que hay, esa falta de entendimiento de las Escrituras. Y me encanta que podamos estudiar la Biblia verso a verso y podamos llegar a esos pasajes y aún podamos detenernos y estudiarlos profundamente, ¿no? El día de hoy vamos a ver tres versos solamente, pero son versos que, si realmente ponemos atención y sobre todo dejamos que Dios sobre en sus corazones, son versos que pueden cambiar nuestra vida. Entonces yo quisiera leer la porción que vamos a estudiar y después de eso oramos, ¿te parece? Dice el verso 9 de Romanos capítulo 8, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das un día más de poder estar aquí, Señor, y poder reunirnos en este lugar, Señor, y abrir tu palabra y escudriñarla libremente, Señor. Sabemos que hay lugares donde no se puede hacer eso y tú nos das la libertad, Señor, de poder venir y adorarte y bendecir tu nombre y conocerte a través de tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que sea ese poder de tu Espíritu Santo obrando este día en nuestras vidas, Señor. Convenciéndonos, enseñándonos, guiándonos, Señor, afirmándonos, estableciéndonos, Señor, en tu palabra. Que seas tú haciendo eso en nuestros corazones. Tú sabes la necesidad que tenemos, Señor. Nosotros sabemos que tú puedes suplirla, así que te rogamos, Señor, habla nuestras vidas, Señor. Quita distracción y déjanos escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Solo para recordar, Romanos 8 comienza hablando de la justificación, ¿no? Realmente Romanos ha venido hablando de eso, ¿no? Desde el capítulo 1 viene hablando de la justificación de que Dios ha dado al hombre, ¿no? Y hablando de esa justificación es el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, dándonos libertad, dándonos vida, ¿no? Y sobre todo dándonos comunión con el Padre. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y solo algunas cosas que quiero recordar. Verso 1 del capítulo 1 comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Recuerdas cuando vimos eso? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es importante entender esto. Si tú estás en Cristo Jesús, ya no hay condena. Ya no hay nadie ni nada que te pueda acusar. ¿Por qué? Porque Jesús pagó eso. Jesús ya pagó el precio de todos tus pecados. No solo los pasados, los presentes, también los futuros. Jesús ya pagó por eso. Pero tienes que tener fe y creerlo, ¿no? Entonces, podemos saber eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Importante eso. Y aquí es donde comienza. Hay una ley superior al pecado. Una ley a la cual todo ser humano está sujeto, que es la ley del pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra, ya lo estudiamos y lo sabemos. Y tú la has experimentado. Es una ley espiritual. Todos estamos sujetos al pecado. Pero el Espíritu Santo, Jesucristo, a través de la justificación, trajo una ley superior a esa, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, el Espíritu Santo morando en el creyente, haciendo una obra, ¿no? Cuando vimos ese pasaje, tú recuerdas, poner el ejemplo del avión, ¿no? Si tú subiste aquí, lo has de recordar, si no, te lo digo rápido. Un avión está sujeto, igual que nosotros, a la ley de la gravedad. No sé si tú lo puedes ver detenido, estacionado en el aeropuerto y no está volando, está detenido. Pero cuando prende sus turbinas, ejerce una ley superior a la gravedad, no la ley de la aerodinámica. y se mantiene en el aire. Es una ley superior. De esa misma manera, Dios nos ha dado una ley superior a los que hemos creído en Jesucristo, la ley del Espíritu divino en Cristo Jesús, para que ya no estemos bajo el poder del pecado. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es esa ley? Eso es lo que exactamente vamos a ver el día de hoy. En esta porción, esos tres versículos, veremos dos cosas importantes. Número uno, que el Espíritu Santo habita, mora en el creyente. El Espíritu Santo mora, ha decidido morar en la vida del creyente. Tu cuerpo, si estás creyendo en Jesucristo, es el templo del Espíritu Santo. Número dos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, al venir a morar en nosotros, habitar en nosotros, cambia totalmente nuestra naturaleza. Sufre un cambio en nuestra naturaleza y nos da fortaleza para tener victoria sobre la carne no redimida. Esas dos cosas son las que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? El Espíritu Santo morando en el creyente y el propósito por el cual viene a morar en nosotros. Cambia nuestra naturaleza, ¿ok? Verso 9. Dice entonces, más vosotros, si tú recuerdas, si no estuviste la vez pasada, del capítulo, versículos 5 al 8, está hablando de aquellos que viven según la carne. Y ya vimos que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. La única manera que pueden agradar la carne a Dios es muriendo, ¿no? Entonces hablamos de eso. Y ahora comienza a hablar de aquellos que ya viven en el Espíritu, que ya no viven en la carne, ahora viven en el Espíritu. Por eso comienza diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Podemos ver algo, ¿no? Para empezar, dice que nosotros ya no vivimos según la carne. En el original, literalmente, quiere decir ustedes no están en la carne. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, ya no estamos en la esfera de la carne. Ya no estamos en esa naturaleza carnal. Dice ahí que ahora estamos según el Espíritu, sino según el Espíritu. Ahora vivimos según el Espíritu. Y eso significa que estamos en el Espíritu. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha puesto su fe en Cristo, no puede vivir en la esfera del Espíritu, no puede estar en el Espíritu. El creyente ahora vive bajo la autoridad o la esfera del Espíritu Santo. Es el entorno en el que ahora vivimos. El Espíritu se convierte en el elemento natural en el que vive el creyente. Es ahí donde ahora vivimos, es esa esfera. Como lo es el agua para un pez. Un pez fuera del agua no puede vivir correctamente, va a morir, ¿no? Le quedan pocos minutos de vida. Tiene que estar dentro del agua para poder vivir correctamente, ¿no? Así es, nosotros espiritualmente necesitamos estar en el Espíritu para poder vivir correctamente. Ya estamos en ese entorno espiritual. Igual como un ave necesita el aire para poder vivir, ¿no? Nosotros necesitamos el Espíritu como creyentes para poder vivir ya en esa esfera. Ya estamos ahí, eso es lo que está diciendo. Ya no estamos en la esfera de la carne, ahora estamos en la esfera del Espíritu. Eso no quiere decir que tú no puedas vivir en la carne, ¿no? Como los corintios, dice Pablo, les tuve que hablar como niños carnales, porque son incapaces. Si llega a suceder eso, claro, claro. Y es triste, con una persona pasado de la esfera de la carne, ¿no?, a la esfera del Espíritu y sigue viviendo como en la carne. Lo que está diciendo Pablo, tú ya no estás en esa esfera, no tienes por qué estar viviendo de esa manera. Tú ya tienes que estar viviendo de esta manera, porque ya tienes el Espíritu. Y muchas de las veces, y eso lo vemos en Corintios y lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, es ignorancia. Pablo una y otra vez le está diciendo a esta iglesia, ustedes están ignorando las Escrituras, ustedes ignoran esto, hay ignorancia en la iglesia. Y por eso es importante estudiar estos pasajes y detenernos y verlos detalladamente para poder entender de qué está hablando y qué es lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, que es muy importante para nosotros. Es la vida en el Espíritu. La obra, todos exaltamos la obra de Jesús, ¿no?, en la cruz, todos damos gracias. Y hay canciones y cantamos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y es perfecto. Pero también está la obra del Espíritu Santo, que es igual de importante en nuestras vidas el día de hoy. La obra de Jesús fue justificarnos en la cruz. La obra del Espíritu Santo es santificarnos el día de hoy en esta vida. Y es igual de importante. Y tenemos que empezar a verlo de esa manera. podemos ver cómo el Espíritu Santo es el agente divino que crea, que sustenta y que preserva la vida espiritual en los que han depositado su confianza en Cristo. Es Él el que nos da esa vida. Ahora, hay algo que es importante y tengo que aclarar esto, porque vuelvo a lo mismo, hay mucha ignorancia acerca de estos temas. ¿Okay? El Espíritu Santo no es una mera influencia o un poder impersonal que emana de Dios, como mucha gente lo ve. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un poder que alguien puede tener y aventarlo, arrojarlo. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo es una persona. Y eso es lo primero que tenemos que entender para que Él pueda obrar en nuestra vida de la forma correcta. El Espíritu Santo es una persona, ¿no? La Biblia enseña que es el tercer miembro de la Trinidad, ¿no? Igual que Dios Padre y Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, en todos los sentidos. Es lo mismo. El Espíritu Santo, bueno, hablando de la Trinidad, es una doctrina, es algo que enseña la Biblia, ¿no? Es la esencia única de Dios que existe en tres personas. Y es una de las verdades más irrefutables de las Escrituras. Un Dios, ¿no?, que se manifiesta en tres personas. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, porque tú puedes buscarla y no la vas a encontrar, aunque esa palabra no aparece en la Biblia, la doctrina de la Trinidad es una conclusión verdadera. Es una conclusión verdadera a la que se llega comparando y combinando verdades bíblicas que son relevantes. Tú lo puedes ver. Y el día de hoy vamos a tocar algunos puntos acerca de eso. Vamos a poder ver cómo hay una Trinidad en la obra. Ya lo empezamos a ver. Justificación, ¿quién estuvo involucrado en la justificación? El Hijo de Dios. Santificación, el Espíritu de Dios. Glorificación, Dios Padre. Es el que nos va a glorificar. Es la obra de Dios. Pero es importante ver este punto. Lo que está sucediendo, y te lo decía que es importante para nosotros, porque es lo que estamos viendo el día de hoy. Como creyentes, santificación. Y es la persona del Espíritu Santo la que está obrando en ese momento en nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo no es respetado como persona divina, ¿no? No es respetado de la misma manera en que lo son el Padre y el Hijo. Y no estoy hablando de allá afuera, estoy hablando dentro de la iglesia, tristemente, porque no se conoce exactamente quién es el Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como una persona que funciona con mente, con emociones, con voluntad. Podemos ver que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo ama a los creyentes, ¿no? Se comunica con ellos, les enseña, les guía, les consuela, ¿no? Aún les disciplina. Eso enseña, es una persona. También podemos ver que el Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser apagado, puede ser probado, resistido, blasfemado, y hasta se le puede mentir. Esas cosas no se las puede hacer a una cosa, ¿verdad? Eso se le hace a una persona que tiene conocimiento, mente. Es una persona. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo es una persona? Es Dios. Y yo quiero invitarte a esto, que empieces a ver el Espíritu Santo de esta manera. La forma correcta como la Biblia nos enseña que es. La Biblia también nos habla de su omnisciencia, de su omnipotencia y también de su omnipresencia. Y no solo eso, nos habla de su gloria y de su santidad. Y son cosas divinas. Es Dios. El Espíritu Santo en la palabra es llamado Dios, es llamado Señor, es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Jesús, el Consolador, y aún es llamado el Abogado para los creyentes. Es una persona, y el Espíritu Santo es Dios. Y tenemos que verlo así. Si tú quieres que el Espíritu Santo obre poderosamente en tu vida, tienes que empezar a verlo realmente como es, como la palabra enseña que es, no como te imaginas o como algunos te han dicho. Tienes que empezarlo a ver como la palabra lo describe. Y es una persona y es Dios. Y merece todo nuestro respeto y toda nuestra honra. Realmente no dar el lugar y el respeto debido al Espíritu Santo es lo mismo que no dar lugar y el respeto al Hijo y al Padre. Porque los tres son uno mismo. Yo no entiendo estos lugares donde avientan el Espíritu Santo y la gente se cae. Probablemente lo has visto, has escuchado. Sucede eso. Yo me imagino, si tuviera Jesús a un lado, lo agarrarían, lo aventarían delante de la gente. Es lo mismo, ¿te das cuenta? No saben qué están haciendo. No saben qué están haciendo. Es Dios el Espíritu Santo. Y si tú quieres que Él obre en tu corazón de una forma poderosa, tienes que empezar a verlo de esa manera. ¿Ok? Continuando ahí en el versículo 9, dice entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí está, aquí esta parte de la enseñanza, ¿no?, de Pablo, podemos ver que el Espíritu Santo mora o habita en el creyente. Es parte de lo que está enseñándonos. Él mora en nosotros. Y es enfático en esta porción, en ese sentido, porque lo repite 4 veces. Lo dice ahí en el verso 9, ¿no? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, hablando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Verso 11 dice, y el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y al final dice que también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es muy enfático en eso. Lo está dejando muy claro Pablo aquí. El Espíritu Santo mora en el creyente, ¿no? Y eso lo podemos ver claramente en toda la palabra. Primera de Corintios, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es eso. O sea, la iglesia, el lugar donde Dios habita, no es un edificio como este. Este es un salón que rentamos, ¿no? No es el edificio. Somos nosotros los creyentes. Ahí es donde está el Espíritu de Dios. Ahí es donde está Dios habitando en nosotros. Esa persona a la que hablábamos, ese Dios que merece toda nuestra honra, nuestro respeto, nuestro temor, que es digno de toda nuestra alabanza, está en nuestro cuerpo. Y lo podemos ver aquí. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Podemos ver cómo la presencia del Espíritu Santo en una persona es la señal, como dice ahí, y el sello de su pertenencia a Dios, o sea, el que le pertenece a Dios. Fíjate lo que dice el verso 13 de Efesios 1. Dice, en Él también vosotros, está hablando de Cristo, viene hablando de las bendiciones espirituales que tenemos ahora en Cristo Jesús, viene hablando de Cristo, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, o sea, ustedes, habiendo, fíjate primero, oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. Es todo lo que Pablo nos ha venido enseñando en Romanos, desde el capítulo 1, el evangelio de Jesucristo. Dice, habiendo oído el evangelio, y no solo eso, habiendo creído en él. ¿Qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Es un sello, es una señal, pero no solamente el Espíritu Santo para nosotros, más bien para Dios, es un sello. Él pone su sello en el creyente, un sello de pertenencia. Él es mío, yo lo compré, me pertenece. Y ese sello es una persona y es Dios mismo, y es el Espíritu Santo. Y es bien claro lo que dice aquí. Habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído, fuiste sellados. ¿Por qué podemos decir cómo tengo eso? ¿Cómo lo compro? Como decía el mago, ¿no?, en Hechos. O yo quiero ese poder, ¿cómo lo compro? ¿Cuánto cuesta? No, eso no se puede comprar. No hay forma de pagar eso. Solo tienes que creerlo. Es lo único. Creerlo con todo tu corazón. Y Él te sella con su Espíritu Santo. Y dice el verso 14, fíjate lo que dice. Hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿De qué está hablando aquí? Las arras, ¿no? Y está hablando que el Espíritu Santo son las arras. La palabra arras es garantía, está hablando de eso, es una garantía que Dios nos ha dado. Dice, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿De qué está hablando esto? El que tú y yo tengamos el Espíritu Santo el día de hoy en nosotros, ¿no?, es la garantía de que un día vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Es esa la garantía de nuestra herencia adquirida, el día que estemos ya con Él, que seamos su posesión adquirida, ya están conmigo. Porque el día de hoy no estamos físicamente con Él, pero un día vamos a estar con Él. Y lo que nos muestra eso es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Le pertenecemos, nos compró, nos selló. Y por eso sabemos que un día vamos a estar con Él. Regresando a Romanos, entonces podemos ver claramente lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y qué importante es eso. Saber que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Ya lo vimos, ¿no? La grandiosa señal del verdadero cristiano es que el Espíritu de Dios mora en él. Eso es. ¿De qué manera una persona puede saber si realmente es cristiana? No es viniendo a la iglesia. Si tú piensas que por venir aquí dices, ahora soy cristiano, estás mal. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es creer en el Evangelio de Jesucristo y ser sellado por el Espíritu Santo. Como veíamos, esa es la grandiosa señal del verdadero cristiano, el que ha sido sellado por el Padre con su Espíritu. Y el texto dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo, no le perteneces. Y esto más que una, ¿cómo se dice? Como sacarte de aquí o alejarte, más que eso es una invitación. Si no es que digas, híjole, yo no veo el Espíritu Santo, pues creo que no soy cristiano, pues yo mejor me voy de aquí. No, al contrario. Asegúrate de que eres un verdadero cristiano. Asegúrate de que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esa es la invitación aquí, ¿no? Pero algunas cosas que dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es interesante porque en ese versículo se le llama al Espíritu Santo primero Espíritu de Dios, ¿no? Lo dice. Y después dice el Espíritu de Cristo. Y ahí está la Trinidad, una muestra más de la Trinidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y como vemos, al final dice que el no tener el Espíritu habitando en uno es equivalente a no pertenecer a Cristo. Así de sencillo, no le perteneces. Por lo tanto, si no le perteneces, verso 1, estás bajo condenación. Estás bajo condenación. Estás en problemas. Necesitas creer en el Evangelio. Necesitas creer que eres un pecador y que necesitas arrepentirte, que Jesús vino a morir por tus pecados. Y simplemente creerlo por fe. Él viene y toma tus pecados y te da su justicia. Por fe solamente, por creer. Necesitas hacer eso. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes decir, yo tengo años viniendo a la iglesia, pero cómo puedo asegurarme que realmente tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber que he sido sellado con el Espíritu Santo? Bueno, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a confirmarlo. Y por eso te voy a pedir que me acompañes a Juan 16. Si yo te invito que en tu casa leas, estudies Juan, y sobre todo esta parte, Juan 14, 15 y 16, que es cuando Jesús ya está en el aposento alto, antes de ir a la cruz, está con sus discípulos, y le está dando enseñanzas importantes en ese momento, porque Él ya se va. Y su principal enseñanza es que Él tiene que irse para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, con ellos. Y empieza a hablar un poco acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces yo te animo a que lo veas. No podemos verlo aquí, sería hacer otro estudio solamente de esa porción. Es más, sería no solo un estudio, serían muchos estudios. Pero te invito a que lo leas en casa. Pero algo que es importante en Juan 16, verso 8 y verso 9, nos dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús explica en el siguiente versículo, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, lo que nos dice este pasaje es que el Espíritu Santo viene a... La primera obra del Espíritu Santo es convencernos, ¿no? Pero dice convencernos de pecado. ¿Qué significa eso? De que no hemos creído en Jesús. Y eso es lo primero que tenemos que examinarnos y preguntarnos. El Espíritu Santo me ha convencido y me ha guiado a Jesús como mi Salvador. He llegado a ese punto de entender que soy un pecador y que necesito de un Salvador y que es Jesucristo. Si es así, el Espíritu Santo está en ti. Otra pregunta, si quieres solo anota esas citas, 1 Corintios 12, verso 3, la segunda parte del verso 3, 1 Corintios 12, 3, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El día de hoy, a lo mejor no podemos entender mucho este versículo, porque el día de hoy cualquiera le dice Señor a Jesús, ¿no? Para empezar, hasta los que no creen, no, pues Jesús, ¿no? El Señor, ¿no? El de allá arriba le dice, ¿no? Pero en ese tiempo, decir que Jesús era Señor no era nada sencillo. O sea, podía costarte la vida, literalmente, decir que Jesús era el Señor. Ahora, lo que representaba la palabra Señor, curios, es amo, Señor. Y precisamente es eso. Decir, llamar a Jesús tu Señor es hacerlo tu Señor realmente. No decirlo por palabras, sino realmente hacerlo tu Señor. Soy un esclavo, Él es mi Señor. Eso es lo que significa. Y eso solamente lo puede hacer uno por medio del Espíritu Santo. Es lo que nos dice ese pasaje. Entonces la otra pregunta sería, ¿el Espíritu ha puesto en ti el deseo de honrar a Jesús como tu Señor? ¿El día de hoy lo buscas de esa manera? ¿Y puedes decir, Jesús es mi Señor? No de palabra, sino en hechos. Si hay un Señor, hay un amo, hay un esclavo, y eso somos nosotros. ¿Vives como un esclavo de Jesucristo? Otra pregunta. En 2 Corintios 3, 17, anota esa cita. 2 Corintios 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Interesante, el Señor, hablando de Jesús, dice, es el Espíritu, nuevamente la Trinidad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice 2 Corintios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Obviamente, ¿a qué se refiere? Libertad del pecado. Libertad de la esclavitud del pecado. Y la pregunta sería, ¿he experimentado la libertad que da el Espíritu Santo? Lo que me está diciendo aquí. ¿He podido experimentar esta libertad que dice aquí? Otra pregunta. 2 Corintios, en ese mismo texto, pero siguiente verso 18, 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto nosotros todos, hablando de los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Otra pregunta sería, ¿el Espíritu te ha ido transformando a la imagen de Jesús? Son varias preguntas que te pueden ayudar a ver si realmente el Espíritu Santo está en tu vida obrando. Y la última, y creo que es la más clara de todas, Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, ¿no? Y se muestra en varias maneras, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Esto hay en tu vida, el fruto del Espíritu, manifestándose de esta manera? Es otra pregunta. Ahora tú puedes decir, ¿sabes qué? A todas las preguntas dije no. A todas las preguntas dije no. Nunca he experimentado eso. Entonces, ¿sabes qué significa eso? Que no perteneces a Cristo. No has nacido de nuevo. Estás muerto en delitos y pecados. Y nuevamente, esto es una invitación para que lo hagas, para que creas en Jesús, para que deposites toda tu fe y tu vida en Cristo, y que puedas experimentar esto, que realmente es lo que tu alma anhela y desea. Pero también hay otra postura. Tú puedes decir, sí, lo he experimentado. Algunas de esas cosas las he experimentado, pero hace años. El héroe ya no lo hago. ¿Qué es lo que pasó? Te has apagado. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. No necesitas que otra vez vengas y seas sellado, no. Necesitas ser lleno del Espíritu. Estás viviendo en la esfera carnal cuando estás en la... Más bien, estás viendo como si vivieras en la esfera carnal cuando estás en la esfera espiritual. Tienes todas las herramientas y capacidades para poder vivir en el Espíritu, pero no lo estás haciendo. Necesitas vivir en el Espíritu. Necesitas ser lleno, pedir el Espíritu Santo. Al final vamos a hablar de eso, pero están esas dos posturas. Porque como el texto lo deja muy claro, una persona que no demuestra deseo alguno por las cosas de Dios, ni tiene pasión por agradar a Dios, y no tiene la tendencia de evitar el pecado, no tiene el Espíritu Santo morando en ella. Por lo tanto, no pertenece a Cristo. Asegúrate de tener a Cristo, de estar en Cristo. Es lo que significa. Continúa en verso 10, ahí de Romanos 8. Entonces dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero esto solamente es si Cristo está en vosotros, ¿no? Y me encanta ver eso porque una vez más dice, si Cristo está en vosotros. Y precisamente está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Me han preguntado, oye, ¿cómo es esto? Entonces, ¿quién está en nosotros, Jesús o el Espíritu Santo? Pues es lo mismo, es Dios. Obviamente, si lo podemos ver de una manera bíblica, Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Es lo que nos enseña la Biblia. Y el Espíritu Santo físicamente pues está en nosotros. Pero la Biblia enseña que Dios es Espíritu. Entonces, creo que no está equivocado al decir que es Cristo o Jesús en nosotros. Aunque esté en el trono, es el Espíritu Santo, es Dios mismo en nosotros. Y como te decía, es una persona en nosotros. Entonces, si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dos cosas. Primero, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Ya que Cristo no puede morar en un hogar juntamente con el pecado, pues el cuerpo tuvo que morir cuando Jesús entró en él, ¿no? Eso lo sabemos. Pero todavía sigo pecando. Entonces, ¿qué está sucediendo? No está hablando de eso. Simplemente está diciendo que tu cuerpo ya está muerto para Dios. El pecado sigue presente en nosotros, es verdad. Es verdad que ya no tiene el dominio sobre nosotros, pero sí está presente. Somos tentados. Y está presente. Es por eso que este cuerpo ya está muerto. Y tal vez para nosotros no, aún no lo está. Tú dices, muerto, pues yo estoy vivito y coleando, ¿no? Para ti a lo mejor no, pero para Dios ya está muerto. Y así es como Dios quiere que lo veamos. Este cuerpo ya está crucificado juntamente con Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya está crucificado, ya está muerto. Así lo ve Dios. Y así tú y yo lo tenemos que ver. Dice el texto a continuación, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí es donde está la vida verdadera. Aquí es donde está. Tu cuerpo físico ya está muerto para Dios, pero tu espíritu está vivo y eso es lo importante. Aunque el creyente muera físicamente, porque va a suceder, tú lo sabes, nuestro espíritu continúa viviendo y eso es lo importante. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos dará vida a causa de la justificación de Cristo. Es lo que está diciendo, es por la justicia. A causa de la justicia. Y vuelve a lo mismo. Y lo hemos visto capítulos atrás. No está hablando de mi justicia. Está hablando de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Es por eso que le doy yo tengo vida. Mi espíritu vive. Efesios 2 dice que vivíamos en nuestros delitos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos dio vida. Dios nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice un comentarista Barclay. Dice esto, todos los seres humanos mueren porque están involucrados en la situación humana. Cuando entró en el mundo el pecado, le siguió la muerte como una consecuencia natural. Por tanto, es inevitable que los seres humanos mueran, pero los que están controlados por el Espíritu y tienen a Cristo en el corazón, mueren para resucitar. Y esa es la promesa que tú y yo tenemos. Primera de Corintios 15, y te voy a pedir que me acompañes ahí, Primera de Corintios 15. Rápidamente veamos este pasaje que habla de la resurrección de los muertos, ¿no? Y poniendo como base la resurrección de Cristo, nos dice en el verso 45, 1 Corintios 15, 45, ¿ya estás ahí? Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿De quién está hablando? De Adán, precisamente, Adán y Eva. Fue hecho, dice, alma viviente, interesante. Alma viviente. Y dice, el postrer Adán, está hablando de Cristo, espíritu vivificante. Es lo que estamos viendo ahorita en ese pasaje. Nuestro cuerpo está muerto. ¿Por qué? Porque heredamos la naturaleza pecadora. la que trajo Adán, ¿no? Lo vemos en Romanos 5. El pecado entró por un hombre y por él a todos los hombres, ¿no? Es de la naturaleza que tenemos. Tú y yo ya nacemos siendo pecadores. No es que de repente nos volvimos pecadores, ya nacemos así. Entonces, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Dice, el postrer Adán en Cristo, espíritu vivificante. El espíritu vino a darnos vida. Y dice a continuación, verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Está hablando de lo carnal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, aquí ya dice quién es Cristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán en nuestro pecado, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo, que el día está en nosotros, vivificándonos. Dice el verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo en el que estamos el día de hoy no puede heredar el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo con carne y sangre. El cuerpo físico que tenemos hoy no va a estar en el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y más adelante en el verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Por eso tiene que haber una resurrección. Este cuerpo, tú no vas a llegar al cielo con este cuerpo. Dios tiene un cuerpo para ti y para mí. Un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado totalmente para estar con Él. De esto va a hablar más adelante Pablo en Romanos, pero es lo que está diciendo. Este cuerpo ya está muerto por el pecado. Y tú lo puedes ver. Este cuerpo no se está rejuveneciendo. Este cuerpo cada día se está muriendo. Entramos en un estado de corrupción, como dice aquí. Este cuerpo se hace viejo, se arruga. Esa es la verdad. Y muestra algo. Estamos muertos. Ya que Jesús vive en nosotros, el cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive. Y no solo es eso, el Espíritu reina y vivirá la salvación, porque estamos hablando de salvación y aún en ese aspecto viene la salvación. Podemos experimentar la salvación aún por medio de nuestros cuerpos mortales por la resurrección de los muertos. Eso es lo que Dios nos va a dar. Ahora el último versículo, versículo 11 de Romanos 8, un versículo importante y poderoso. Fíjate lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué poder! Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿de quién está hablando? De Dios. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. ¿Te imaginas eso? O sea, la resurrección es la señal más grande que Jesús dio. Haber resucitado el tercer día. De su poder, de que Él era Dios. Es ese poder de resurrección. Ese poder, el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. El Espíritu Santo es increíble porque hay algo que debemos de aprender aquí. La Biblia nos enseña claramente algo. Que el Espíritu Santo participó en la concepción de Jesús como un ser humano. ¿Recuerdas con la Virgen? Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero no solo eso, participó en su bautismo. Cuando fue bautizado, descendió en forma de paloma al Espíritu Santo. Y no solo ahí, en su tentación, cuando fue tentado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y el Espíritu Santo lo fortaleció. Y no solo eso, en sus enseñanzas, en sus milagros, aún en su muerte, y como vemos aquí, en su resurrección. Y eso es algo importante para nosotros. La Biblia dice que Cristo vino y nos dejó pisadas, nos dejó huellas para que las sigamos. Y esa es una huella que debemos de seguir en Jesús. ¿A qué me refiero? Filipenses 2 dice que Jesús se despojó de sí mismo. ¿Recuerdas? Se despojó de sí mismo. 100% Dios, 100% hombre. Pero para poder ser 100% hombre, tuvo que dejar a un lado su poder, ¿no? Y precisamente todo lo que Jesús hizo, ¿a qué voy? Que todo lo que Jesús hizo estando en esta tierra, en un cuerpo físico como tú y el mío, lo hizo con el poder del Espíritu Santo, dependiendo totalmente del Espíritu Santo. En ningún momento hizo algo dependiendo de su poder, porque no sería lógico. Él se hizo hombre y padeció igual que nosotros. Todo lo que Él hizo, lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Y esa es una gran enseñanza para nosotros. Porque si nuestro Señor, nuestro Maestro, tuvo esa necesidad del poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿No crees? Nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo obrando nuestras vidas el día de hoy. Eso es lo que necesitamos. Y regresando al texto, dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿no?, hablando del Padre, hablando del poder del Espíritu Santo, ¿no?, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así como el Espíritu levantó a Jesús de la muerte física y le dio vida en su cuerpo mortal, así también podemos tener esa seguridad. El Espíritu que mora en cada creyente le da a ese creyente vida nueva ahora y para siempre. ¿Puedes creer eso? Aquí lo dice. Yo lo creo, tengo fe. Eso es lo que necesitamos solamente. Aquí ya lo está escrito. No lo estoy inventando, aquí está. Tienes que creerlo solamente. Puedes experimentar ese poder. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahora es interesante esto. Pablo no está hablando de la resurrección de los muertos. Hace rato hablamos de la resurrección. Pero aquí no está hablando de la resurrección de los muertos. No está hablando del cuerpo que recibiremos en gloria. El contexto está hablando del tiempo en el que estamos en la tierra. Y Pablo está hablando acerca del Espíritu en nosotros, dando vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Sí me explico? El término, ese término cuerpo mortal, como lo usa ahí, habla de un cuerpo que está sujeto a la muerte. Eso es lo que significa cuando dice nuestros cuerpos mortales, ¿no? Un cuerpo que está muriendo, pero todavía no está muerto. Es el proceso en el que estamos. O si no, diría nuestros cuerpos muertos. No dice eso, dice nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, no está hablando de la resurrección. Más adelante Pablo tomará ese tema, pero aquí él está hablando de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros ahora. De eso se trata. La obra del Espíritu Santo vivificará a nuestros cuerpos mortales. Están muriendo, dará vida a este cuerpo. Y eso es algo importante para nosotros, sumamente importante. Todos hemos experimentado el poder de la tentación en nuestras vidas, ¿no es así? Todos hemos experimentado eso. Es este urgente deseo casi irresistible de hacer algo que sabemos que es malo. Esa es la tentación. Y todos hemos experimentado ese poder. Pero aunque el pecado va a tentarnos con dureza y en ocasiones se levantará con gran poder en nuestro cuerpo mortal, no debemos olvidar que nuestro cuerpo mortal ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ese es el propósito. Y que el Espíritu de Dios mismo mora en nosotros con ese propósito. Y por eso tenemos la fuerza para decir no al pecado. Esa es la libertad. El día de hoy podemos decirle no al pecado. Antes no podíamos hacer eso. No había manera de poderle decir no. Vivíamos haciendo eso porque era lo que teníamos que hacer. Guiados por la carne totalmente. No podíamos decirle no. Probablemente tú llegaste a un punto en el que llegaste a aborrecerlo, a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿No fue así? Ya no quiero hacer eso, estoy pecando, es más, ni siquiera si es pecado, simplemente ya me harté de eso, pero soy esclavo. El Espíritu Santo vino a darte vida, y precisamente vino a darte ese poder para decir no al pecado. No podemos revertir el proceso de la muerte física, definitivamente este cuerpo va a morir un día. No podemos revertir ese proceso. Simplemente no se puede. Hagamos lo que hagamos. El mundo hace de todo tipo de cosas para tratar de revertir eso, ¿no? Ya sea cirugías plásticas, mascarillas, etcétera, etcétera. Pero este cuerpo está envejeciendo y lo sabes, ¿no? Tu rostro puede verse muy bonito, pero tus manos, ¿no?, tu cuerpo lo puedes ver. Este cuerpo está muriendo y eso no lo podemos revertir. Nuestros cuerpos un día van a morir. Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que la Biblia nos enseña, es rechazar que los miembros de nuestros cuerpos se conviertan en los instrumentos de pecado. Eso sí lo podemos hacer ya por el Espíritu Santo. Ahora podemos decir no al pecado, algo que antes no podíamos hacer. Ahora nosotros, ¿no? Los que hemos sido sellados con el Espíritu, podemos, y hablo de este poder, por eso uso la palabra podemos, podemos hacer que nuestros ojos no vean lo que no deben de ver. Podemos decir no. Ahora podemos hacer que nuestra lengua no diga palabras vulgares o palabras hirientes. Podemos decir no. Ahora podemos hacer que nuestros oídos no escuchen chismes y palabras vanas. Podemos decir no. Ahora podemos hacer que nuestra mente no piense de una manera equivocada. Podemos decir no. Ahora podemos hacer que nuestras manos ya no sean usadas para fines viles. Podemos decir no. Ahora podemos hacer que nuestras piernas no nos lleven a lugares donde no debemos de estar. Podemos decir no. Ahora podemos hacer que nuestros órganos sexuales no sean usados de una manera indigna. Podemos decir no. ¿Te das cuenta de eso? ¿Has experimentado eso? Ahora podemos usar todos los miembros de nuestros cuerpos para ser usados de la manera correcta, buscando gloria y santidad para el Señor. Eso es lo que es vivir en el Espíritu. No es andar tirando gente, riéndote, haciendo cosas extrañas. No, eso no es la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo viene a esto, a dar vida a tu cuerpo que está muerto para Dios. Romanos 6, acompáñame unos pasajes, capítulos atrás en tu Biblia, Romanos 6, verso 12. Recordando esto, dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo dice esto, ¿por qué? Porque ya explicó, nuestro cuerpo está muerto al pecado. Nuestro cuerpo está muerto al pecado. Por lo tanto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ya no tiene señorío sobre nosotros, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo esto lo vimos y lo pudimos entender, ok, ya estoy muerto, ya estoy crucificado, ya no tiene por qué tener dominio sobre mí, pero ¿cómo le hago? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿cómo le hago? Pues aquí la contesta Pablo. Es el Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu Santo. Tú no puedes hacerlo. Es la obra del Espíritu Santo. Y dice el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Si tienes el Espíritu Santo, Dios ya te dio una ley superior a la ley del pecado, ¿recuerdas? El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es lo que tú necesitas, es lo que cada creyente necesita y Dios ya lo proveyó. Solamente tienes que creerlo y recibirlo por fe. Y termina diciendo el texto de Romanos 8. Dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? ¿Porque le echas ganas? ¿Porque te esfuerzas? ¿Y eres valiente? No, por su Espíritu que mora en vosotros. Una vez más. ¿Sabes? Desde Pentecostés. Si estuviste en Hechos, sabes de qué estoy hablando. Si estuviste en Hechos, sabes de qué estoy hablando. Hechos 2. Desde el Pentecostés, el Espíritu Santo ha morado en cada hombre y en cada mujer que ha puesto su fe completamente en Cristo. Morando en toda su plenitud, alumbrando su entendimiento y aplicando la palabra de Dios en sus vidas. ¿No? Así como llenándolos de poder para la santificación de una manera más sobresaliente que nunca antes. Y tú lo puedes ver en la iglesia, ¿no? De los Hechos. Y lo estudiamos y lo vimos. Hombres guiados por el Espíritu Santo. Los creyentes verdaderos siempre han servido a Dios con un poder y una fuerza que no son humanos, con el poder del Espíritu Santo. Probablemente tú has leído biografías de misioneros, de hombres que han sido usados por Dios de una forma impresionante. ¿Sabes qué? Esos hombres son igual que tú y que yo. Esos hombres tienen un cuerpo muerto. ¿Cuál era la clave? El Espíritu Santo morando en ellos, vivificando sus cuerpos mortales. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Es más, eso es lo que nuestra alma anhela realmente. Eso es lo que anhela nuestra alma. Zacarías 4:6. Un verso importante para entender esto. Te explico un poco el contexto de Zacarías 4:6. El pueblo de Dios, después de pasar 70 años en Babilonia, ¿no? Esclavizados ahí de una forma horrible, cautiverio 70 años. Después de los 70 años es enviado nuevamente a levantar la ciudad, ¿no? De Dios, ¿no? Jerusalén, la casa de Dios en específicamente, para que pudieran comenzar otra vez a adorar a Dios, a hacer sacrificios a su Dios. Y es enviado por pura gracia de Dios. Entre ellos iba un hombre que se llamaba Zorobabel, ¿no? Que era el que estaba al frente de la obra. junto con el sacerdote de Jesúa. Y por ahí el capítulo 4 nos narra que la obra se detiene, porque los pueblos empezaron a intimidarlos, porque de repente llegaron ellos a querer levantar otra vez su ciudad y los pueblos empezaron a meter temor en ellos. Y se detiene la obra por muchos años. Y en esos años, Esdras 5 comienza diciendo que profetizó Ageo y Zacarías, estos dos profetas. Y en Ageo es grande y puedes ver el reproche de Dios a su pueblo, diciéndoles: ustedes tienen ya sus casas bien adornadas, bien bonitas, pero mi casa está abandonada. Ustedes ya están cómodos, habituados a vivir aquí, pero mi casa está abandonada. Y eso no está bien. Y a veces nosotros, ya estando en Cristo, creyendo en Él, ya estamos conformes. Y nos olvidamos de edificar la casa de Dios, que el día de hoy es este cuerpo. Ya no es un templo donde vayamos, es este cuerpo. Y Dios quiere seguir edificando su cuerpo día a día en nosotros. Y no tenemos que acabar como el pueblo, cómodos, acostumbrados, no, ya estamos bien, la casa de Dios está olvidada, pero eso no nos importa. No, es la casa de Dios, es donde Dios quiere glorificarse, darse a conocer. Entonces también el profeta Zacarías, ¿no?, exhorta a este hombre, Zorobabel, y le dice en Zacarías 4, verso 6, entonces respondió y me habló diciendo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con, ¿cómo dice ahí, familia? Mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? ¿Qué palabra tan fuerte? Zorobabel, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, porque es mi obra, se trata de mí. Y esa misma palabra es para ti y para mí el día de hoy. Probablemente tú has dicho, yo tengo años viniendo a la iglesia, 20 años, 15, 30 años, y le doy sabiendo que no tengo el espíritu. Estoy cansado, frustrado, porque eso es lo que sucede cuando lo hacen tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a frustrar. Estoy cansado de vivir una doble vida. Aquí me veo bien cristiano, pero afuera no se pueden distinguir si soy cristiano o no. Y lo que necesitas es esto, reconocer todo lo hecho en mis fuerzas. Necesito depender del Espíritu. No es con fuerzas, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y ¿sabes algo? Dios sabe esto. Y Dios sabe que tú necesitabas su Espíritu. No vayas para allá, solo antes de esa cita. Ezequiel 36. En Ezequiel 36, Dios está hablando de la restauración de su pueblo, del pueblo de Israel, y lo que Dios va a hacer más adelante con su pueblo. Ezequiel 36, pero sin duda eso tiene que ver con lo que Dios está haciendo el día de hoy en nosotros, en los creyentes. Desde el verso 26 de Ezequiel 36 dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Probablemente versículos que hasta conoces, dices, ah, ya lo he oído. Eso es lo que Dios va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Verso 27, dice, y pondré de vosotros, ¿cómo dice ahí? Mi espíritu, ¿te das cuenta? No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Quién lo va a hacer? No somos nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes qué? Dios sabe que tú no puedes hacerlo. Dios sabe que tu cuerpo ya está muerto y no puede hacer eso. Por eso ha enviado su espíritu, para que tú y yo podamos vivir esa vida. Y que podamos hacerlo hoy. Es una promesa. Y ya fue derramado desde Pentecostés, como te decía. El día de hoy, si te has puesto tu fe en Cristo, has creído en Él. Como veíamos en Efesios, 1, si has oído el Evangelio y lo has creído, tú ya fuiste sellado, ya le perteneces. Eso es lo único que necesitas saber. Pero es importante, y aquí es importante esto, la fe. Romanos 1:17 lo vimos, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y estamos hablando de vivir en el Espíritu, pero se necesita fe para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Cuando creemos por fe lo que Dios ha dicho, ¿no? En este caso, que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, ¿no? Que el pecado ha perdido el control y el señorío de nosotros, que ahora puede ser controlado y que ha sido crucificado con Cristo, es entonces cuando podemos decir no al pecado y vivir en el Espíritu. Es ahí cuando podemos hacerlo, por fe simplemente. Acompáñame a Lucas, por favor. Termino con ese texto. Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Desde el verso 9, Jesús está con sus discípulos de repente le dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y Jesús empieza a enseñarles cómo orar, pero en el verso 9 dice algo importante, entonces la última porción, dice, yo os digo, está Jesús hablando, pedid, ¿no? Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabes qué? Jesús dice esto, y Jesús no está mintiendo, Jesús no está mintiendo y es verdad, si tú realmente pides, se te va a dar. Si tú buscas, vas a hallar. Y si tú llamas, se te abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Son textos que a veces también sacan de contextos. Pero vamos a ver de qué está hablando aquí Jesús exactamente. Verso 11. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Algunas veces le has dado de comer piedras a tus hijos? No, ¿verdad? O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente. O sea, creo que ni por equivocación haces algo así, ¿no? O si le pides un huevo, le dará un escorpión. Si te pide un huevo, le das un escorpión. No tiene sentido, ¿no? Pues Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, porque es eso, no somos malos, ya lo vimos, lo único bueno es Dios. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está hablando del Espíritu. Y eso es lo único que tenemos que hacer, por fe, pedir el Espíritu Santo. Te decía en un principio, a lo mejor tú dices, nunca he experimentado eso, necesitas recibir a Cristo, necesitas aceptar que eres un pecador, necesitas confiar en Jesucristo, y es fe, creer en eso. Y vas a ser sellado con el Espíritu Santo. Si le doy, dices, yo una vez experimenté eso, pero le doy, ya no lo vivo, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y necesitas pedirlo. Como lo vimos, pedirlo. Pero algo sí que es importante, como dice Santiago 1, pedirlo con fe, no dudando nada. Tenemos que pedirlo con fe, creyéndolo, que ya lo tenemos, sin dudar. Porque aún dice Santiago, no piense pues que tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Y yo quiero hacerte una invitación el día de hoy. Una invitación a esto, a pedir con fe el Espíritu Santo. Si tú le estás viendo esa necesidad y dices, yo quiero vivir así, yo estoy muerto y sigo viviendo como un muerto en la carne, y ya no quiero vivir así, estoy cansado, necesito ese poder, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, sin pena, ponte de pie, si necesitas eso, ponte de pie, vamos a pedirlo. Y vamos a hacerlo con fe, le voy a pedir a los chicos de la alabanza que pasen al frente para cantar una canción, y simplemente tenemos que hacer eso. Con fe. Es algo que ya ocurrió. Dios sabe que lo necesitas. Y sabes que Dios está ansioso para derramarlo y que tú lo puedas recibir. Solamente tienes que pedirlo. Como veíamos. Con fe. Si pides, vas a recibir. Mientras que está la canción, yo voy a orar, pero yo te pido que mientras que está la canción, medita en lo que dice y pide el Espíritu Santo. Jesús dijo, los que tengan sed, venid a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu Santo. ¿Quieres experimentar eso? Y vuelvo a mí, no esperes una experiencia poderosa y que sea algo extraño. No, es algo muy sencillo. Y eso no se va a ver aquí, se va a ver en tu vida cotidiana, día a día, lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es poderosa y es útil para nosotros, Señor. Y el día de hoy podemos ver una gran necesidad en nosotros, en tu iglesia, ser llenos de tu Espíritu, poder experimentar y vivir ya en esa esfera del Espíritu, Señor. Dejar a un lado la carne, sabiendo que ya fue crucificada, está muerta, Señor, porque tú habitas en nosotros y ahora podemos vivir en el Espíritu, Señor. Y ahora venimos, Señor, delante de ti con toda nuestra fe, Señor. Tal vez sea poca, pero es lo que tenemos para darte, Señor. Y te pedimos que derrames tu Espíritu en nosotros, Dios. Ya no queremos, Señor, seguir viviendo como vivíamos, como si no te conociéramos, Señor. Le doy queremos, Señor, honrarte, buscar tu gloria, servirte, Señor. Usar todos nuestros miembros para servirte solo a ti, Señor. Venimos derrotados, cansados, frustrados, Señor, porque debe hacer nuestras fuerzas, Señor. Y ahora solo te pedimos que tú nos des ese poder. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros. Déjanos experimentar esta vida, Señor, que tú mismo lo hiciste estando aquí en esta tierra, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo vivifique nuestra vida el día de hoy, Señor. Señor, eso es lo que clamamos, Señor, lo que te pedimos. En nuestro corazón clama, Señor, por ti. Ven, Señor. Ven, inúndanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Como tú lo dijiste estando aquí, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, te pedimos eso. Que tu agua viva, que tu Espíritu Santo corra en nuestro interior y que sea como esa fuente, esa torrente, Señor, de agua. Que no solo impacte en nuestra vida, sino en la vida de los demás, Señor. No te estamos pidiendo algo, Señor, que esté fuera de tu palabra. Estamos hablando de acuerdo a tu voluntad y es lo que te pedimos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Vivifica tu iglesia, Señor. Sabemos que eso es lo que tú quieres hacer y te lo pedimos, Señor. Entendiéndolo y con fe, Señor, te lo rogamos. Derrama tu Espíritu en nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.